Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros debemos de tener un cambio en nuestra mente que viene a través de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios nos puede dar ese cambio mental. O sea, lo que hacemos nosotros es que canjeamos el punto de vista humano por el punto de vista divino. En el momento que nosotros nos acercamos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros antes éramos personas con alma y cuerpo, éramos hombres naturales, y me refiero a género humano. En el momento que llegamos a la cruz, hemos hecho un cambio. Las personas que creyeron en el Señor Jesucristo o que creen en el Señor Jesucristo tienen vida eterna automáticamente porque nacen espiritualmente y a Él les da derecho de ser hijos de Dios. Entonces, de este lado de la barrera somos personas con alma, cuerpo y espíritu. Y aquí tenemos una oportunidad extraordinaria. La oportunidad es igual, tenemos una oportunidad igual y un privilegio igual de subir espiritualmente o de retrogresar en la palabra de Dios. La diferencia la hace nuestra actitud hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y poderosa y es más filosa que cualquier espada de doble filo, dice la palabra de Dios, y penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, es la palabra de Dios la que nosotros necesitamos para vivir la vida espiritual. La vida espiritual es una vida completamente separada a las cosas de este mundo. Nosotros tenemos una vida sobrenatural, porque ninguna persona que no ha nacido espiritualmente puede llevar esta vida espiritual. Solamente nosotros tenemos este privilegio extraordinario de poder vivir la vida espiritual y hacer la voluntad de Dios. Lo que sucede es que nosotros, cuando llegamos a Dios, llegamos a Él con 99.9% de punto de vista humano y 1% de punto de vista divino, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hacemos nada para merecernos esta salvación. Todo viene por la gracia de Dios. Dios da a su Hijo. Él es nuestra propiciación, nuestro propiciatorio ante los ojos de Dios. Ya vemos que en el Antiguo Testamento, cuando nos referimos a la enseñanza que se le daba a los judíos, en el lugar santísimo estaba el propiciatorio, que era el arca del pacto, donde estaban puestos los artefactos que hablaban de Dios y de las provisiones divinas. En esta arca tenía dos querubines. Este querubín de aquí representaba la rectitud de Dios y el otro representaba la justicia de Dios. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote y derramaba sangre con un hisopo. Derramaba la sangre, entraba él al lugar santísimo como para enseñar a los judíos lo que iba a pasar cuando llegara nuestro Señor Jesucristo. El velo representaba el cielo y entraba una vez este sumo sacerdote para propiciar los pecados de la nación. Lo que la rectitud de Dios exigía, que era el querubín este, la justicia de Dios ejecutaba. Entonces nos hablaba de la gran salvación que iba a venir a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es nuestra propiciación. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos da a nosotros, no por lo que nosotros hacemos, porque nosotros ya hemos visto que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa humana grandísima. Todos nosotros la tenemos en este cuarto. No hay una persona que no la tenga. Si la persona ha nacido del ser humano, tiene una naturaleza pecaminosa humana. Y la naturaleza pecaminosa humana, si la pudiéramos abrir, esta naturaleza pecaminosa humana tiene áreas de fortaleza, áreas de debilidad, tendencias hacia la lascivia o hacia el ascetismo. Esto es legalismo y esto es lascivia, esto es lujuria. Esta llega, si la persona se mantiene en la lujuria, dándole rienda suelta a la naturaleza pecaminosa que está dentro de su contextura genética, esta persona llega a una degeneración inmoral. Y esta otra persona que está en el asceticismo, la que te da golpes de pecho, la que, ¡ay, cómo puede ser eso! Pues la persona que habla eso y está muy cerca de Dios, esta persona se degenera legalmente. Sufre una degeneración legal. Las dos personas, si se quedan en este sistema de vida, mueren la muerte del pecado. Siendo cristianos, se van al cielo, pero se degeneran de una manera o de otra. Aquí tenemos, en la parte esta, tenemos las personas que son religiosas. La religiosidad turba la mente. Aquí tenemos a los fariseos y los saduceos. Habían fariseos que creían en el Señor Jesucristo, quiero que sepan. No se necesitaba ser salvo para ser sacerdote en el Antiguo Testamento. Eran sacerdotes las personas que pertenecían a la familia de los levitas, pero tenían que tomar ellos también una decisión acerca de nuestro Señor Jesucristo como se conocía en esa época para la salvación, igual que Abraham. Abraham creyó y se le imputó por justicia. Entonces todos tenían que creer en el Señor Jesucristo y la verdadera semilla de Abraham son aquellos que creen en el Señor Jesucristo, como era presentado en el Antiguo Testamento, que era el ángel de Jehová, podía ser, o podía ser, de muchas formas se presentaba en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que tenemos nosotros es que es por su gracia que Él nos salva, y no por nosotros, porque nosotros tenemos esta gran naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar, nos incita a desobedecer a Dios constantemente. Por uno u otro motivo nos incita a desobedecerlo y a pecar. Pero entonces Dios sabe esto, y Dios no nos deja sin provisiones. Él nos da una vida eterna y nos da la manera por la cual nosotros podemos vivir esa vida espiritual, esa vida eterna que tenemos. Lo que sucede es que a medida que nosotros decimos que sí a la palabra de Dios, fuera del legalismo, porque el legalismo no causa crecimiento, la ley no causa crecimiento, la ley lo que tiene una serie de cosas que le hace a la persona mantenerse en cierto comportamiento, lo que causa es la palabra de Dios, causa el crecimiento. Entonces aquí vemos que cuando la persona conoce a nuestro Señor Jesucristo, tiene 99% de punto de vista humano y enfoca la vida de tal manera. Ahora, a medida que va canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino a través de la comida espiritual, la metaboliza, la come, la metaboliza, la digiere y lo alimenta, empieza a cambiar su punto de vista humano por el punto de vista divino. Y a medida que esta persona va cambiando ese punto de vista humano por el punto de vista divino, va rumbo al crecimiento espiritual. Si aquí tiene 70, aquí 30% del punto de vista divino, esta persona es una persona que va yendo de gloria en gloria. Esta es la santificación terrenal. Ya saben que santificar quiere decir escoger. Santificación quiere decir escoger para el reino de los cielos. La palabra en el griego es agiaos. Agiaos. Y la palabra agiaos quiere decir santificar para el reino de los cielos, llevar, separar para el reino de los cielos. Pero tenemos otra santificación, es la terrenal, y se trata del canjeo de nuestra mente por la mente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta persona que va creciendo espiritualmente, ¿quiere decir que esta persona no va a pecar? De ninguna manera, esta persona va a pecar. Pero entonces esa persona ya conoce las provisiones que Dios nos ha dado a nosotros y utiliza las provisiones dadas por Dios. La provisión es la confesión. Nosotros pecamos, nos confesamos. Con Dios hay que mantener cuentas muy cortas, muy, muy cortas. Si nosotros pecamos, nosotros somos sacerdotes de Dios. Una de las 40 cosas que recibimos, que ya la hemos estudiado, es que nosotros somos sacerdotes de Dios, y como sacerdotes nosotros podemos representarnos a nosotros mismos ante los ojos de Dios. Entonces nosotros podemos confesar nuestros pecados y tenemos acceso al trono de Dios, y podemos hacer peticiones y podemos hacer las cosas que nosotros necesitemos. Entonces nuestro interés es crecer espiritualmente. Este es el plan de Dios para nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. Hay personas que dicen, bueno, ya yo creía en el Señor Jesucristo, se meten en un sistema de legalismo muchas veces y a los 3-4 años dicen, esto no sirve, esto es una risa, o se van por el lado de la lascivia de todas maneras, porque tiene una tendencia muy fuerte a la lascivia, que quizás llegaron a nuestro Señor Jesucristo porque estaban al final de su cuerda, y entonces ya no tienen otra cosa, voy a tratar esto, dicen, y tratan a nuestro Señor Jesucristo, pero continúan con su lascivia y entonces comienzan a retrogresar. Estas personas no van a conocer a Dios, estas personas van a morir la muerte del pecado cuando terminan aquí su vida, pero son salvas porque ya están de este lado de la cruz. O sea que el momento de la decisión que ellos tomaron traspasó el tiempo y el espacio. En el mismo momento, ese momento ya vemos en el griego lo que quiere decir. En el griego quiere decir que el momento de nuestra fe en el Señor Jesucristo es sacado del tiempo y del espacio y es llevado a la eternidad. O sea que ya la salvación de nosotros está en el Espíritu, y la vida eterna que tenemos nosotros está en el Espíritu. O sea que nosotros y el Espíritu no, podemos matar al cuerpo, pero el Espíritu no lo podemos matar. Ya hemos visto que es imposible. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a una de las iglesias, a este hombre que estaba fornicando con su mamá, algo horrible pues en los ojos del ser humano, y que le dice a este, entréguenlo a Satanás para la destrucción del cuerpo, para que su espíritu se salve. ¿Sí? En otras palabras, muere el cuerpo, pero eso no quiere decir que perdió la salvación. Se salva el espíritu, porque ese hombre ya había creído en el Señor Jesucristo y era un hombre tricótomo, tenía alma, cuerpo y espíritu. O sea que esta salvación que nosotros tenemos es maravillosa. Lo que tenemos que hacer es explotarla. La diferencia que va a haber en el cielo entonces es enorme. Aquí vemos una diferencia de aquí a aquí enorme. Hay personas que van a glorificar a Dios y van a recibir todas las bendiciones que había preparado Dios en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un portafolio exclusivo con el nombre de nosotros, con bendiciones que sobrepasan el entendimiento humano. En otras palabras, las personas que no reciben estas bendiciones cuando lleguen al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, este es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo durante la tribulación, y este es el gran trono blanco para los incrédulos. Este tribunal de Cristo es solamente para los creyentes. Solamente los creyentes van a pasar para pasar por su evaluación y después van a regresar a reinar con él. Son las personas que han crecido y han canjeado su tiempo por conocer a nuestro Señor Jesucristo, los que van a ser los testigos fieles de él y los que van a recibir todas esas recompensas que tenía él. Antes de recibir las recompensas en el cielo, las recibimos en la tierra. O sea, esa felicidad máxima que provee Dios la vamos a tener aquí en la tierra, y todas las bendiciones que él tenía programada para nosotros las vamos a recibir aquí en la tierra. Esto no quiere decir que van a ser millonarios, porque lo primero que la gente equipara con la felicidad son los millones, pero resulta que no son los millones. Resulta que Dios puede bendecir a una persona y darle una felicidad intensa, porque Dios nos conoce mucho mejor que nosotros nos conocemos. Nosotros conocemos el 3 o 4% de nuestra capacidad total. Eso es lo único que utilizamos nosotros de nuestro cerebro. Dios conoce el 100% de nuestras capacidades y nuestros deseos y de las cosas que son mejores para nosotros. Entonces, pero esto no se hace haciendo cosas aquí en la tierra espectaculares. Eso se hace a través del conocimiento de la palabra de Dios. Este conocimiento de la palabra de Dios produce frutos, y son los frutos del Espíritu los que les está interesado. La palabra de Dios nos dice que si nosotros edificamos sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, y esas obras buenas que nosotros hacemos, porque vamos a hacer en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, este proceso que vamos a tener, esto se llama el bimá en el griego, este proceso va a ser para recompensas basado en las obras buenas divinas, obras de bien divino, no las obras de bien humano. Las personas que hacen la voluntad de Dios en la plenitud del Espíritu Santo van a tener recompensas en el cielo. Las personas que lo hacen en el sistema cósmico de odio o de arrogancia, las obras de esta persona, ya que está incursionando aquí abajo, van a ser quemadas como madera, papel y paja, pero la persona se salva aunque por fuego. Entonces tenemos algo espectacular aquí. A nosotros nos interesa hacer el bien humano para nada. A nosotros no nos interesa hacer el bien humano, nos interesa hacer el bien divino. El bien divino sí cuenta, el bien humano no cuenta. El incrédulo no puede hacer el bien divino porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, ese es nuestro interés, crecer espiritualmente y mantenernos llenos del Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces no podemos pecar. Entonces, vamos a continuar entonces con la lección que comenzamos esta mañana, que hicimos una gran pauta esta mañana para poner estas cosas como fundamento para poder entender lo que le sigue. Estuvimos viendo a Juan 4:7, esta vez se lo voy a leer de una manera más rápida hasta que lleguemos al punto en que debemos de llegar. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Estamos en Juan 4:27, comenzando con el 4:7. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar, porque ella vio que no tenía un balde, no tenía un cubo, no tenía un cántaro para sacar el agua. Entonces toda la gente llegaba al pozo con su propio cántaro, ahí estaba el sistema para sacar el agua. Y ella le dice: pero si tú no tienes un balde, ¿cómo es posible que me digas eso? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y quien bebió en él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, el agua física del pozo, ¿verdad? Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Hablando de la salvación, que sucede una sola vez. Nosotros no tenemos que reivindicarnos ante los ojos de Dios, no tenemos que volverle a decir que creemos en él para la salvación, porque él no está dormido, él nos oyó la primera vez. Entonces, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esta agua para que no tenga sed, ni venga más acá a sacarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Le dijo Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto tú has dicho con verdad. Y vimos que nuestro Señor Jesucristo no la juzgó para nada. Nunca juzgó a nadie nuestro Señor Jesucristo. El que juzga se sale del área de comunión y entra al área de carnalidad. Nosotros no nos interesa estar en la carnalidad, porque en la carne nosotros no podemos agradar a Dios. Entonces él simplemente le estaba dejando saber a ella que él sabía la vida de ella, en otras palabras. Entonces le dice: créeme, mujer, que la hora viene, porque ella le dice: ahora veo que tú eres profeta. Lo que dice en el griego: ahora estoy comenzando a ver que en realidad eres profeta, dice el griego. Entonces, cuando ella se da cuenta de que este hombre, que ella no sabía quién era, le dice las verdades de su vida, inmediatamente saca su religión que ella conocía, no sabía otra cosa. Como lo ve religioso, entonces le va a hablar de cosas religiosas. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes, aquí va una parte que se puede considerar como insultante. Nuestro Señor Jesucristo era cortante cuando hablaba, no se venía con rodeos, iba directamente al grano. Dice: ustedes adoran lo que no saben. Ustedes no saben lo que están adorando. Ustedes están ahí pensando que están haciendo lo bueno, pero no lo están haciendo. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Está hablándose de sí mismo, viene de la salvación. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo mismo, que procede de los judíos, procede del rey David. Y está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que sabemos es las escrituras del Antiguo Testamento. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo desde joven estaba en el templo aprendiendo la palabra de Dios, porque en su humanidad la tuvo que aprender. En su humanidad él tuvo que pasar por el mismo proceso que tenemos que pasar todos para llegar a la plenitud, a la madurez espiritual. Claro está que él no tenía la naturaleza pecaminosa humana, porque tenía padre humano. Él es hijo de Dios en su humanidad. Él es el hijo de Dios en su humanidad. Tiene 23 cromosomas de Dios y 23 cromosomas de la Virgen María. O sea que en su humanidad es Dios, el hijo de Dios. Y en su deidad es Dios el hijo. O sea que esas dos cosas. Entonces le está diciendo que él mismo es Dios, en otras palabras, y procede de los judíos. La salvación procede de los judíos porque él es judío, y él está hablando en estos momentos con un judío que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que le adoren en espíritu y en verdad. De la única manera que podemos adorar a Dios es en espíritu. La vida cristiana es una vida sobrenatural, no lo puede hacer ninguna otra persona. La vida cristiana, la adoración al Padre, no es una religión. Nosotros tenemos una unión con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una unión. Nosotros estamos en la familia real. Nosotros somos parte de la familia real por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros pudo ir al cielo a decirle. Imagínense tratar de ir al cielo, los trillones y trillones de millas que hay que recorrer, de años luz, no digamos millas, de años luz, para salir del tiempo y el espacio. Imposible que nosotros lo podamos hacer. Él es el que nos da a nosotros esa gran dádiva. Entonces, el Padre busca tales que le adoren. Y después dice: Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren, le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, ya no es el Espíritu Santo, y en verdad es la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 25, le dijo la mujer: sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo: yo soy. Ya vemos que aquí le dijo las mismas palabras en griego que se utiliza en el hebreo, el tetragrama. Yo soy el que soy, o sea, yo soy el que habla contigo. O sea que aquí vemos cómo Jesucristo entonces clarifica el tema, y vemos lo que sucede después. En Juan 4:27, en ese momento llegaron sus discípulos y se asombraron. La clase de acción vimos esta mañana, que era la acción lineal, que se mantenían asombrados de que nuestro Señor Jesucristo estuviera hablando, porque ellos tenían, recuérdense que todos estos discípulos tenían un trasfondo legalista extraordinario. Desde jóvenes le habían enseñado a tenerle respeto absoluto a los líderes de la iglesia, a los líderes del Sanedrín, a los líderes del templo. Entonces ellos ven que este hombre está hablando con una mujer que se ve que es una mujer que, por la acción de venir al pozo a las 12 del día, porque era la sexta hora en tiempo judío, que viene siendo las 12 del día, la primera hora es las 6 de la mañana, en la sexta hora, dice la palabra de Dios, se dan cuenta que esta es una mujer que estaba retirada de la sociedad por las mujeres. ¿Por qué? Porque era una mujer muy bonita, era una mujer muy simpática, una mujer que había tenido 5 maridos, y las otras le tenían una envidia increíble a esta mujer. Entonces la están echando a un lado, y por eso viene al pleno sol de día, bajando de la montaña para llevar agua, porque no bajaba con las otras mujeres a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, o en la mañana temprano, cuando no hay sol, cuando no le pega el sol ardiente. Entonces ellos se dan cuenta que esta no es una mujer que, según los códigos legales de la ley, era una mujer que era una mujer de vida suave. Pero resulta que no era una mujer de vida suave, era una mujer muy inteligente, una mujer que estuvo casada 5 veces. Sí, pero uno por uno. Y no sabemos qué es lo que sucede ahí, pero esta mujer no era una prostituta, en otras palabras. Ahora estaba viviendo con otro hombre. Hay veces que las mujeres se dan cuenta de que en el momento que se casan se arruina el noviazgo. Ah, eso sucede muy a menudo. Se casa la persona y ¿dónde está mi amorcito y mi planito? Y no, ya no. Ya se conocen mejor y ya no, hombre, déjame tranquilo y no te metas conmigo. Entonces esta mujer sabía que si mantenía ese noviazgo, pues la tenía con florecitas y le abría la puerta del carro y siéntate mi corazoncito, todas esas cosas, ¿verdad? Es una mujer que pensaba con la cabeza. Claro está que nuestro Señor Jesucristo no la está juzgando por lo que hace, ni tampoco nosotros la tenemos por qué juzgar. Solamente ella vivía su vida a su manera. Claro está, ella tiene que, según Dios, ella tiene que darle cuentas a Dios. Y eso nadie lo puede negar, porque todos nosotros, ninguno de nosotros nos escapamos de la justicia de Dios. Entonces, ya vemos que se asombraron de que hablara con la mujer. Y no obstante, ninguno dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? Ninguno le dijo eso. Ellos estaban asombrados, en otras palabras, estaban asombrados con Jesús, el que estaba hablando con la persona esta, o que hablara con esta clase de mujer, entre comillas, que no era ninguna clase de mujer. Era una cosa que para ellos lo asombraba, pues como nos dice la palabra de Dios. En la vida, yo sé que ustedes van a encontrar personas que los asombran ustedes por cualquier actitud que tengan. Hay personas que tienen un trasfondo muy legalista, que ven que si la mujer se pinta un poquito, ¡ay no, esa mujer se pinta! No tiene que ver nada con el asunto. La persona se puede vestir como quiera para venir a una iglesia, por ejemplo, y no tiene que ver nada. ¿Tiene que ver algo con su espiritualidad? De ninguna manera. El que tenga diferentes trasfondos la persona en su vida, no quiere decir que la persona sea una mujer floja o una mujer luz, como dicen aquí, una mujer de la vida, de ninguna manera. Es más, qué bueno que existe el lápiz de labios, qué bueno que existe el rouge, qué bueno que existen las cosas para poner a la mujer bonita, porque si no sería tremendo. No sé ustedes, si yo me despierto por la mañana y veo a mi mujer así toda de granada, es causa impacto, ¿verdad? Es mejor que esté bien arregladita, bien bonita, no tiene nada que ver con eso. Citan un pasaje de la Biblia que la mujer debe vestirse no con joyas ni con eso, pero hay que interpretar eso del momento que fue escrito. Eso es muy importante, no hay que salirse. Hay personas que se salen por un versículo o dos, se salen de la tangente y se van por otro lado. No tiene nada que ver con el asunto. Lo que interesa, y lo que sí tiene que ver mucho con el asunto, es que si la persona está en comunión con Dios o no está en comunión con Dios. O que la persona no puede bailar. ¿Quién quiere decir que la persona no puede bailar? O que no puede tomar. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo que no podía tomar la persona. Además, Él hizo el mejor vino del mundo, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No se puede emborrachar la persona, no se debe emborrachar. Emborracharse sí es pecado, pero tomarse un trago, una cervecita, no tiene nada de malo. Eso es legalismo, porque la persona se puede tomar su traguito lleno del Espíritu Santo y gozar de una buena comilona, no tiene nada de malo, ¿eh? Y puede bailar. ¿Qué importa que la mujer baile con su marido? ¡Qué bueno que baile con su marido! ¿Ah? Y qué bueno, aquí teníamos una parejita que se casó, que en vez de, yo les dije a ellos que es verdad, que no es necesario que ellos se gasten el dinero en una gran fiesta, que agarren el dinero y se vayan a Hawái, que se gasten el dinero en Hawái, que se queden en un hotel y que coman delicioso y que pasen la vida riquísimo entre ellos, porque es marido y mujer, para eso los hizo Dios, para divertirse el uno con el otro. El matrimonio viene siendo como una fiesta cuando el hombre está solo con la mujer. O sea que es como una vacación del mundo, de las presiones del mundo. El hombre y la mujer tienen su propio mundo separado, su propia vacación, ellos dos juntos. Y pueden hacer lo que quieran entre los dos, pero a la gente no le cabe eso en la cabeza. La gente que está en el legalismo, ¡ay! ¡Qué cosa! ¿No? La persona no puede bailar, no puede hacer nada. Según ellos, la persona tiene que caminar así, y ya, nada más. Meten en un molde que no es. Se pasan para el otro lado, porque la persona puede hacer todo eso lleno del Espíritu Santo. La cuestión es que si la persona va a pensar mal o va a hacer otras cosas con su mente, eso es cuestión ya de la persona, y esa persona se sale de comunión. Si la persona comienza a pecar en su mente, porque se puede pecar en la mente, hay personas que son muy propias, pero en la mente están matando a todo el mundo o están pensando en una cantidad de cosas que nosotros no sabemos lo que están pensando, pero tanto el hombre como la mujer lo hacen. No van a creer que el hombre es el único que mira qué mujer tan linda, y eso no es lo que dicen. También la mujer lo puede hacer. Y tanto el hombre como la mujer pecan, si se sale uno de eso, ¿y quién puede dictar contra eso? ¿Puede dictar la religión contra eso? De ninguna manera. De ninguna manera. La religión no puede decir a la persona lo que va a pensar. La persona piensa lo que quiera. Pero con Dios sí. Con Dios es otra cosa. Dios sabe lo que uno piensa. Claro está que uno no quiere. Uno llega un momento en que a medida que uno conoce a Dios, llega un momento diciendo, oye, ¿yo para qué me voy a meter en esto? Si aquí tengo todo, si Dios me lo da todo. Dios es el que me favorece en todo. ¿Cómo voy a hacer una persona hipócrita con Dios? Porque lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene una tendencia, y la tendencia a pecar, cuando nosotros tenemos éxito en lo que hacemos o cuando tenemos fracasos, ¡bum!, nos vamos por ese lado, el lado de la tendencia máxima, y puede ser cualquier cosa. En el caso del hombre, las mujeres, vamos a poner. Entonces el hombre inmediatamente, cuando tiene éxito, lo primero que piensa es, porque equipara la felicidad con mujeriar o con tomarse unos tragos y emborracharse, y eso no es la felicidad. Entonces lo que pasa es que cuando se siente bien, muy bien, la tendencia va para allá, y cuando se siente mal, la tendencia va para allá. Pero llega un momento en que si nosotros nos seguimos confesando con Dios, vamos a decir, oye, o soy o no soy. Entonces lo que va a pasar es que la incidencia baja, reduce la incidencia, pero lo vamos a hacer de todas maneras, porque así somos nosotros. Nosotros somos irremisiblemente pecaminosos, somos nosotros. no es por la gracia que somos salvos siendo como somos. Definitivamente que es por la gracia de Dios. Él ya pagó por los pecados que nosotros hacemos, no para que nosotros pequemos, sino para que estemos libres para amarlo, para servirlo con acción de gracia. Para eso está Él. Entonces vemos que a nosotros nos van a sobrar ciertas cosas. Una cosa es estar asombrado y la otra cosa es demostrarlo. Uno se puede asombrar con las situaciones de la vida, otra cosa es demostrar que uno está en esa situación. Y que vemos que los discípulos han aprendido un poquito de doctrina aquí porque no lo demostraron. O sea que ya hemos visto cómo son los discípulos, que los discípulos eran testaduras, pero de verdad, verdad. Y poco a poco se fueron encarrilando ellos mismos. Ninguna persona, yo les quiero decir esto, ninguna persona del Antiguo Testamento fue perfecto. Ninguno, solamente nuestro Señor Jesucristo. O sea que eran hombres como nosotros, que optaron por seguir los caminos de Dios, pero ninguno de ellos se lo merecía. Aquí está David, por ejemplo. David es un hombre que se dice, la Biblia dice que estaba atrás del corazón de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Y la verdad es que cuando uno lee a David, siempre estaba pendiente de Dios. ¿Quiere decir esto que no se iba por su lado de lascivia? Claro que sí. Vio a esa mujerona que se estaba bañando allá abajo, que era Betsabé, que era una mujer increíblemente bella. Y que le dice, tráigamela. Vamos a hacerle una inquisición a la mujer. Vamos a hablar con ella. ¿Y qué hace? Se acuesta con ella y la deja preñada y manda a matar al marido. O sea que viola todas las reglas de Dios, las violó, no solamente violó a la mujer, sino violó las reglas de Dios, y por eso fue que tuvo problemas en su casa por muchísimo tiempo, porque Dios no lo eliminó a él, y lo podía eliminar, y ante la ley, él debía de morir. Eran hombres normales, la única diferencia es que eran hombres que amaban a Dios, con todo y sus debilidades, con todo y su naturaleza pecaminosa, porque todos los hombres han tenido naturaleza pecaminosa y la seguirán teniendo. Cuando nosotros nos salvamos, nosotros no tenemos solamente alma y espíritu, porque ahora somos salvos. No, aquí residimos en este cuerpo de corrupción, y este cuerpo de corrupción es el que nos incita a pecar. Gracias por sus provisiones, las provisiones que Él nos da a nosotros. Y a medida, claro está, que nosotros crecemos, empezamos a enfocar la vida diferentemente, definitivamente. Lo que pasa en el otro lado con la religión es que los religiosos aprenden las normas de la iglesia local, lo que se hace y lo que no se hace. Entonces se comportan de acuerdo con lo que se hace y lo que no se hace, y lo demás rienda suelta. Pero o sea que lo que causa es un problema perpetuo, porque la mayoría de las personas viven aquí y nunca crecen espiritualmente, porque para crecer espiritualmente hay que estar lleno del Espíritu Santo. Esta es comida espiritual y no se discierne por medio de la carne, se discierne por medio del Espíritu. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu para discernir estas cosas y alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces vemos que cada creyente tiene el derecho a su privacidad. Cada persona tiene el derecho a su privacidad. El incrédulo tiene derecho a su privacidad, el incrédulo. Y de la única manera que usted puede invadir esa privacidad es para darle el Evangelio. En otras palabras, nadie se tiene por qué meter con la vida de ninguno de nosotros. En la misma iglesia nadie se tiene que meter. Es una de las cosas que es horrible dentro de una iglesia, que una persona se esté metiendo en la vida de otra persona. Eso destruye la privacidad de un sacerdote. Y nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Tenemos ya suficiente problema con nuestra propia naturaleza pecaminosa para meter la narizota en los problemas de la otra persona. Eso no nos incumbe a nosotros. O sea, que eso de confesar los pecados en público, por ejemplo, que se hace en muchas iglesias, eso lo que causa es que la congregación se salga de comunión. Porque ¿qué pasa? La persona comienza a hablar de pecados que a lo mejor a las personas que están sentadas ni se le pasa por la mente, porque no es el área de debilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la congregación? Inmediatamente juzga a la persona que está hablando. Ah, no, pues eso es un sinvergüenza, mira todo lo que hizo. Entonces, ¿qué pasó? La congregación se salió de la plenitud del Espíritu Santo por estar oyendo las babosadas que hizo la otra persona. Ya sabemos que todos nosotros somos pecaminosos. Nosotros lo que debemos llevarnos es por lo que es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, no lo que nosotros vemos que hacen las otras personas. Eso no nos incumbe a nosotros. Eso es entre la persona y Dios. Entre la persona y Dios. Cada uno de nosotros vivimos nuestra vida para Dios, no para el pastor. ¿Quién soy yo? Imagínense. Aquí les voy a decir una cosa, que en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, acabamos de nacer espiritualmente. Y los regalos que recibimos son regalos espirituales para el nacimiento espiritual de una criatura que no existía anteriormente. Porque anteriormente a nuestra salvación no habíamos nacido espiritualmente, o sea que no había hecho nada ni bueno ni malo para merecérnoslo. Esto viene entonces, ¿por qué? Por la omnipotencia y la omnisciencia de Dios el Espíritu Santo. Él es el soberano en otorgar los dones espirituales. ¿Sí se dan cuenta? O sea que la persona no se lo ganó. Yo no me comporté muy bien. Ah, no, yo no hice nada de eso. Si yo también soy pecador. Que me dé a mí Él, por su gracia me lo da. Y que créeme, cuando uno recibe un don, ese don quema. ese don. Si uno no hace ese don, no se siente feliz. Eso sí es verdad, eso sí se lo puedo decir. Pero no es que uno se lo merece. Ni me lo gané, ni me lo hice, ni trabajé por él, ni fue mejor que la demás persona. Para nada, para nada. Entonces, las personas que quieran vivir su vida para los ojos del pastor, que dirá el pastor, están equivocados. ¿Qué pastor ni qué pastor? El pastor de las ovejas verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que cuenta. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice Dios en mi comportamiento? No qué dicen los hombres. Los hombres, ¿qué hombres ni qué hombres? Lo que pasa con ese sistema es que llamamos un papado. Nos llamamos un papado, no, papa, acá arriba. Pero lo que piensa ese hombre, ¿quién lo sabe? Y lo que hace. La historia de la iglesia está cundida de cosas extraordinarias. Pero, de nuevo, a nosotros eso no es lo que nos interesa. Nos interesa a nosotros crecer espiritualmente, adorar a nuestro Dios y conocerlo a Él profundamente para hacer su voluntad. Y Él es el que nos da a nosotros la máxima felicidad y las máximas bendiciones de acuerdo con el contenido de su palabra que tenemos nosotros en nuestro corazón. Lo que sucede es que nosotros, para que Él nos bendiga, tenemos que tener la capacidad. No nos bendice Él si nosotros no tenemos capacidad para ser benditos. Por eso es que David decía, mi copa se rebosa. Ya David había edificado una copa. Nosotros edificamos un edificio espiritual. En este edificio espiritual, Él puede derramar sus bendiciones. Pero si no tenemos este edificio espiritual, no nos va a bendecir. Primero que todo, no podemos con tanta bendición. Es como una persona que se gana la lotería. Una persona que no ha trabajado en su vida, de repente se gana 40 millones, se vuelve loco. Inmediatamente empaqueta a la mujer para que se vaya de la casa. Te vas. El famoso chiste ese de la mujer que el hombre se ganó la lotería y comienza a empacar las maletas. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde te vas tú? Porque yo me voy a hacer de las mías. Se vuelve loco. Se va la familia al piso. Desastre se hace la persona solo porque no tiene la capacidad. Dios no puede hacer eso con nosotros. Dios no nos va a dar esas felicidades a nosotros si no tenemos la capacidad de poderlas mantener. Entonces, primero que todo, necesitamos la capacidad. Es lo mismo que la carreta no ala al caballo, el caballo ala la carreta. Entonces, primero tenemos que tener las cosas organizadas. Y el orden es conocer a Dios primero que todo. Y Él se encarga de darnos a nosotros, no ningún hombre. Entonces, vemos que cada uno de nosotros tenemos ese derecho a la privacidad, porque es en esa privacidad que nosotros crecemos espiritualmente. Entonces, vemos que lo único que nosotros tenemos es el derecho de darle el Evangelio a estas personas que no han creído en el Señor Jesucristo, pero no tenemos el derecho de censurarlo. Es más, si lo censuramos, ya nosotros hemos caído en un pecado peor, porque lo estamos censurando. Nosotros estamos aquí para dar el Evangelio de Dios. No tenemos derecho a juzgarlo, en otras palabras. Ese derecho le pertenece única y exclusivamente al Todopoderoso. Dios es el que juzga. Que lo juzgue Dios, no que lo juzguemos nosotros. Y la repetición constante de tales frases como no juzgues para que no seas juzgado son pertinentes en este momento. Nosotros no podemos juzgar, así como los apóstoles no juzgaron a nuestro Señor Jesucristo, se quedaron pasmados al verlo. Hasta cierto punto pues les causará impacto, pero no tienen derecho a juzgar a nadie, ni a la mujer ni a él por hablar con ella. Aparentemente entonces los discípulos hasta este punto han aprendido algo de la doctrina bíblica que no conocían anteriormente, porque hacen algo muy sabio y muy maravilloso. A pesar de que se asombraron, no violaron la privacidad del Señor Jesucristo ni de la mujer. Entonces vemos que dice el versículo 27, él se mantenía hablando con la mujer. No obstante, entonces vemos que esto lo deben poner en sus mentes, porque esto pone también en claro las responsabilidades que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ciertas responsabilidades que debemos de llevar a cabo, y estas responsabilidades es de no juzgar. Nosotros no podemos juzgar. Es interesante también que ninguno dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? Ninguno de los apóstoles. Yo me imagino cuando esta mujer estaba bajando, porque aquí está la montaña esta de Ebal, y aquí está la ciudad de los borrachos, y claro, está para subir, es un zigzag. Aquí estaba bajando esta mujer con su palangana acá arriba, ¿verdad? Una mujer muy linda, para que sea casada 5 veces tiene que ser muy, muy linda, porque no hay otra manera, hay una simetría especialísima. Y aquí están subiendo los discípulos y viene esta mujer, y yo, si conozco a Pedro, seguro que es un... segurito, porque Pedro era tremendo. Pero claro está, cuando llegan aquí abajo ya no se comportaron de esa manera y no dijeron absolutamente nada cuando llegaron al pozo. Pero recuerden que estos hombres también estaban creciendo. Imagínense que estos apóstoles llegaron a creer en el Señor Jesucristo después que se muere. Sí sabían que eran un hombre especialísimo, sí lo seguían como maestro, sí decían que era Dios, pero no se les había quedado adentro de la cabeza hasta que él se muere. Que sí, en verdad, todo lo que él había dicho era verdad, porque nunca dijo ninguna mentira. Entonces, vemos que el asunto es que no se entremetieron con él, y esta es la doctrina de la privacidad. Esta doctrina de la privacidad está en la Biblia y yo he sacado esta doctrina para dárselas a ustedes, y vamos a ver una serie de pasajes bíblicos que hablan de la privacidad. La palabra, primero que todo, privacidad no existe en el español. La privacidad, cuando una persona privada es una persona que está caída, que se ha quedado inconsciente. Aquí más o menos es una transliteración de la palabra privacy en el inglés, pero no en realidad, verdad que no la he visto en ningún diccionario, la he visto. Claro está que las palabras, de acuerdo a su uso, es que llegan al diccionario. Entonces nosotros sí comprendemos lo que es la privacidad. Se está hablando de que una persona estar en privado, estar recluido de otras personas por X motivo, porque a la persona le interesa tener esto. Entonces vamos a tener primero que todo la definición de la palabra privacidad. La privacidad es un estado de estar separado de la observación y de la compañía de otras personas, primero que todo. Así estamos definiendo la palabra. Entonces también es un derecho innato de la raza humana a la reclusión. Hay momentos en que uno no quiere estar con otros seres humanos. Uno quiere estar solo, quiere poder pensar, quiere poder hacer ciertas cosas que no lo puede hacer en un grupo, con un grupo de personas. Es indispensable. El hombre necesita esa privacidad y la mujer la necesita también, incluso aún siendo casados. El hombre necesita su privacidad y la mujer también la necesita. Pues no tiene que ser por mucho tiempo, pero sí necesita un tiempo para recuperarse y pensar. Entonces, también esta privacidad es un principio de la libertad por medio de la cual un individuo de la raza humana tiene el derecho de retirarse de la compañía de otros, manteniéndose retirado del conocimiento u observación de otras personas. Entonces estamos viendo que aquí se está desarrollando un escenario de una persona que no es que se sienta solitaria, sino que quiere tener un momento de privacidad, un momento de intimidad, un momento de estar solo para recargarse o para hacer lo que la persona quiera hacer. Esta privacidad es parte de la libertad. La privacidad, la propiedad y la vida son los conceptos básicos de la felicidad y de la libertad. Cuando una persona le viola a usted la privacidad, esa persona le está violando a usted lo que es su libertad. En otras palabras, si una persona, usted está en su casa y una persona a verle qué es lo que tiene en su casa o qué es lo que está haciendo, ya eso es un sistema ya de comunismo. Un sistema de comunismo. ¿Qué pasa con los comunismos? Los comunistas pueden entrar en la casa de una persona y ver lo que quieran y sacar a la persona y hacer desastres con ella. Cualquier sistema totalitario utiliza esta violación. Entonces, las leyes del establecimiento divino garantizan la privacidad de cada miembro de la raza humana para que se pueda ejercitar su libertad sin coerción. La excepción son los criminales, claro está. Los criminales pierden su derecho a la libertad. Pierden ese derecho a esa privacidad. ¿Por qué? Porque violaron las leyes del establecimiento divino. De paso, el establecimiento divino es todo aquello que Dios ha diseñado aquí en la tierra para mantener el orden en la tierra. O sea que las naciones que rigen en estos momentos y los gobernantes que están en esas naciones están permitidos a gobernar por medio de Dios. Si no, no pueden gobernar. O sea que, y lo hace por muchas cosas diferentes. Dios hace estas cosas. Claro está que nosotros, eso es un tema que tuviéramos que estudiar bíblicamente, pero eso otro hay que desarrollarlo y se demora bastante tiempo también, y nosotros tenemos mucho material que cubrir. Es más, siquiera hemos comenzado a estudiar esto, todo lo que tenemos que estudiar en la Biblia. Entonces vemos que las leyes del establecimiento divino garantizan la privacidad de cada miembro de la raza humana para que pueda ejercitar su libertad sin coerción. En adición a la libertad y al establecimiento, cada creyente tiene una privacidad adicional de su sacerdocio real para llenar el principio de vivir su vida para el Señor. Aquí tenemos la parte que a nosotros nos interesa tanto también, que es que nosotros vivimos nuestra vida para el Señor, para los ojos de Dios. Los seres humanos no van a estar con nosotros en cada momento, pero Dios sí, Dios está con nosotros siempre. Entonces nosotros buscamos vivir nuestras vidas para el Señor porque nosotros sabemos que Él tiene un plan específico para cada uno de nuestras vidas y que la máxima felicidad que nosotros podemos obtener es viviendo nuestra vida de acuerdo al plan que Él ha diseñado para nosotros. Es más, aquí tenemos un ser imperfecto, ¿verdad? Puede ser hombre o mujer, ser imperfecto, puede ser muy lindo, pero es imperfecto por dentro. Dios ha diseñado para esta persona un plan específico, y en este plan específico Dios bendice a esta persona de una forma extraordinaria. Es más, a medida que esta persona va creciendo espiritualmente se da cuenta de la grandeza de Dios, porque yo digo que la persona tiene que tener cuidado de lo que pide, porque si está lleno del Espíritu Santo y está creciendo espiritualmente, Dios lo escucha. O sea que lo que pidan, pídanlo bien pensado, porque lo van a recibir, porque Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. Eso es una cosa que, o sea, si él mismo nos lo dice, pidan y yo les daré. Pero pidan, está hablando a las personas que están llenos con el Espíritu Santo, no las personas que están fuera de la plenitud del Espíritu Santo en carnalidad. Entonces vemos que nosotros debemos llevar ese principio para Dios, no para los seres humanos. La vida de nosotros es privada, lo que nosotros hacemos es asunto de nosotros. Ahora, si la persona quiere decirle a menganito, fulanito, perengenito en la iglesia su vida privada, ya es asunto de la persona. Pero después no digan, oh no, porque esta persona está hablando de mí mal. No, pues si no va a hablar mal de ti si tú no le dices tus cosas privadas a la persona. Ahora, si tienen una intimidad, si ya conocen a la persona y es una gran persona que tiene integridad, que es una persona que tiene normas, que es una persona que sabe que no le va a dar el cuchillazo por detrás, ya es otra cosa. Pero los asuntos privados de la casa, y esto es algo de sentido común, mi mamá a mí también me decía cuando era joven, los trapos sucios se lavan en la casa, no se ponen allá afuera para que todo el mundo los vea, son cuestiones de adentro. Y en la familia real es igual, lo de nosotros entre nosotros y Dios, entre nosotros y Dios, y contra Dios es que pecamos y a Dios es que desobedecemos. Entonces el principio de la privacidad y del sacerdocio real se encuentra en 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí estamos viendo lo que somos nosotros. Nosotros hemos sido llamados. De paso, aquí nos acaban de enumerar una de las varias de las 40 cosas que recibimos en el mismo momento de nuestra salvación. Y aquí nos está llamando, él nos llama del mundo cósmico donde nosotros nacimos, y se recuerdan que aquí estamos todos nosotros con alma y con cuerpo antes de ser salvos, y aquí está nuestro Señor Jesucristo con su plan para la humanidad, la fase número uno, que es la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Después viene la vida cristiana, que es el crecimiento espiritual con la plenitud del Espíritu Santo, y finalmente tenemos la vida eterna, que es garantizada para toda persona que crea en el Señor Jesucristo. El plan satánico, la fase número uno, la fase número dos y la fase número tres, ya nosotros estábamos destinados para el lago de fuego, a la condenación eterna. Entonces aquí nos está diciendo, nos llamó de las tinieblas, esto es las tinieblas, el mundo cósmico es las tinieblas, nos llama de las tinieblas a su luz admirable, él es la luz, yo soy la luz del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, y inmediatamente les da derecho de ser hijos de él y les da vida eterna. Entonces nos saca de las tinieblas, de la condenación a donde íbamos, a las tinieblas, a la vida eterna. Ahora, esta fase es para las personas que ya están salvas, estos son para los creyentes. La fase número dos, para creyentes nada más. Y la fase número dos de Satanás es para creyentes nada más también. Él va a hacer lo imposible y lo posible para que la persona no crezca en el conocimiento de Dios, porque ahí está todo. Él no quiere que la persona llegue a conocer a Dios, porque si conoce a Dios, ya el plan de él se va a desboronar, porque ante los ojos de Dios y ante la verdad, el plan satánico no sirve. Ahora, si nosotros no conocemos la verdad, nosotros nos vamos a entregar este plan porque parece como la verdad. Nos da golosinas, pues, en otras palabras, él tiene bandejas de mentiras. Escoge la que tú quieras, la que más te guste. Pero la palabra de Dios está iluminándonos, diciendo, no, ninguna de esas cosas es buena. Lo que sirve es lo que está aquí adentro. Es un plan específico. Entonces nos dice, nos llama de las tinieblas a su luz admirable, como nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado. ¿Quién es el que nos ha llamado? Aquí estamos con nuestro Señor Jesucristo, de Él vamos a anunciar. Nosotros, a medida que crecemos espiritualmente, nos vamos a llenar tanto, nadie, pero nadie nos va a tener que decir, oye chico, párate y ve a dar el Evangelio a la gente, necesitas 10 personas. Fulanito, ¿cuánto? 20 personas, bravo, 20 personas, ¿y tú cuántas gente? 10 personas, bravo, ¿y tú? Una sola. Óyeme, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Te das cuenta? ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Cómo es posible que una sola persona, tú dices que eres y no eres? Ya le violaron la privacidad al individuo, ya hicieron desastre con la persona, ya lo pusieron en un sistema de puntos, de puntuación. El caso de la vida cristiana es vender jabón, eso es lo mismo que en la venta de jabón. Nadie les tiene que decir, ni el grupo de células, no tienen que salir a ningún grupo de células, porque cuando el amor de Dios viene a los corazones de ustedes, no los para nadie de hablar de Jesucristo, nadie los para. Tienen que hablar porque están con Jesucristo, chicos. No se puede mantener eso adentro, nadie le tiene que decir y nadie tiene que contar, porque eso es entre ustedes y Dios, entre ustedes y Dios, punto. No entre ustedes y fulanito y menganito, para que la iglesia crezca, para que crezca y crezca y crezca. 400 personas, 10% por 400 personas. Aquí tenemos iglesias que tienen 7000 miembros, 10% de 7000 miembros se ganan 2, 3 millones de dólares al año. Una iglesia, pero tremenda, apoteósica. Toda la gente vive aquí en el sistema cósmico. Entonces, esto es un negocio. Entonces es un negocio, ya no es la vida cristiana, entonces ya es un negocio. Y con una apariencia de santidad. Ah, sí, eso sí. Que Dios te bendiga, hijito. Bendecidos todos ustedes. ¿Cómo te sientes bendecido? Bendecido. ¿Estás bendecido? ¿Estás bendecido si estás aquí? No tienes necesidad de decirlo, porque es entre tú y Dios. Nada más, única y exclusivamente. Y ahí se está bendecido. Y no tienes que decir que estás bendecido, porque estás bendecido, créanmelo. Porque es entre tú y Dios, no entre tú y el ser humano. Total, que ustedes pueden ver cómo se desarrolla en el sistema cósmico, en el sistema de arrogancia. Arrogancia quiere decir yo. Yo voy a hacer las cosas de Dios. Sin mí, Dios no tiene nada aquí abajo. Eso es arrogancia. Eso es decirle a Dios, caramba, tienes que depender de mí, porque si no, me tienes que bendecir. Es más, mira lo bueno que yo soy. Yo no soy buenísimo, yo soy buenísimo. Yo puedo hacer cosas extraordinarias. ¿Eh? ¿Cómo me vas a matar a mí si yo estoy aquí para hacer esto? De ninguna manera. Ustedes quieren ver, yo les voy a poner aquí para que vean lo que es la arrogancia máxima del sistema cósmico, de pensar que nosotros somos lo que le vamos a decir a Dios, lo que nosotros hacemos para que nos bendiga. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Este es el tiempo y el espacio. Aquí está el tercer cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen una reunión en el pasado y deciden crear el tiempo y el espacio. Después de la creación vienen los ángeles, y después de los ángeles viene el ser humano. El ser humano se hace para resolver el conflicto angélico de Lucifer, que es el primero que tiene el pecado de arrogancia, porque de él viene, y de odio con Dios, siendo uno de los querubines más exaltados que existían. Yo voy a ser como tú. Él quería ser más grande que Dios ya. Una arrogancia increíble, porque este es un ser que no tiene omnisciencia, no tiene omnipresencia, no tiene veracidad, no tiene ninguno de los atributos divinos de la esencia de Dios. Entonces aquí está la gran arrogancia. Dios crea el tiempo y el espacio. Aquí está el tercer cielo, este es el segundo cielo, y entonces aquí este universo en el cual Él crea el tiempo y el espacio es tan grande que sobrepasa el entendimiento. Tiene más de 200 millones de galaxias el universo. Más de 200 millones de galaxias. Cada galaxia, ya ustedes vieron que la Tierra tiene 6.900 millas aproximadamente, de un lado al otro. Y sabemos que dentro del Sol caben 1 millón de estas, ¿verdad? Caben 1 millón de tierras aquí adentro. Entonces, esto pertenece a un sistema solar pequeñito, que está con 9 planetitas pequeñitos, el cuarto del tercero somos nosotros. Una cosa insignificante. El sistema solar es mínimo, es más, el sol de nosotros, hay soles que son 1000 veces más grandes que el sol. Ya se dan cuenta. Entonces nosotros, aquí hay 200 millones de galaxias. Nosotros pertenecemos a esta galaxia de aquí, que es la galaxia de la Vía Láctea. Esta Vía Láctea tiene 100 millones años luz de diámetro. De aquí a aquí, para viajar de aquí a aquí, se requieren 100 millones años luz. Y cada año luz tiene 7 trillones de millas. 7 trillones de millas. Multipliquen esto por eso y ustedes verán la distancia tan extraordinaria que existe. Por eso es cómico que la gente habla de los extraterrestres. Los extraterrestres, sí, no hay que ir ni a otra galaxia. En la misma galaxia de nosotros, para que una persona llegue de aquí a la velocidad de la luz, para llegar al brazo de Orión, donde estamos nosotros, este se llama el brazo de Orión, donde se encuentra la Tierra y el Sol, para venir aquí, se demora la módica suma de 2 millones de años. 2 millones de años para llegar. Entonces, por más avanzada que sea la civilización, a la velocidad de la luz, tiene que viajar 100 veces más rápido que la luz para poder llegar rápido. Y más rápido que la luz no se conoce nada. Entonces, la persona, para que llegue a la Tierra, sí, llegará al cohete, pero lo que llega adentro ya ni huesos hay, ya hay polvo nada más. Entonces la invasión del cosmos, pero del polvo del cosmos, lo que nos llega a nosotros. La gente no se pone a pensar en estas cosas. Pero nosotros, es la Tierra entonces, es un puntito insignificante aquí adentro de esto, un puntito pero chiquito de verdad, es un puntito así mínimo, así. El mundo este está lleno de 5 millones de pulgas, que somos nosotros, ¿no? Como una pulga, comparado con lo que es Dios, bueno, ni pulga somos nosotros, de lo pequeñito que somos. Entonces nosotros le vamos a decir a Dios, sin mí no puedes hacer nada, chico. ¿Ah? Si se dan cuenta de lo que es el hombre, no es por lo que hace el hombre no puede hacer nada, es Dios, es la gracia de Dios, y siendo tan pequeñitos, Dios nos da a nosotros el derecho de ser hijos de Él. Imagínense la cosa tan extraordinaria que nos sucede. La galaxia que queda aquí cerquita, que es la Andrómeda, 2 millones de años se demora la persona en llegar de aquí a aquí, a esta galaxia. O sea que la luz que estamos viendo de aquí se ve como una estrella de esta galaxia, como una sola estrella. Y la luz que estamos viendo ahora salió hace 2 millones de años de allá, de esa galaxia. Así de grande es el firmamento. Y este es el tiempo y el espacio. Entonces aquí, ¿cuál es el primer cielo? Ya vemos que el segundo cielo es el tiempo y el espacio. Es el segundo cielo. El primer cielo es la Tierra y su atmósfera. Este es el primer cielo. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo, traspasamos 4 quintillones de años luz para llegar a estar aquí con Cristo, porque nosotros estamos en Cristo. Sale, nuestra decisión sale del tiempo y del espacio, y e inmediatamente estamos en eternidad con Él. Cosas extraordinarias que hace Dios para nosotros. Nosotros podemos ver entonces que nosotros no... ¿Quién puede salir de aquí para llegar aquí a decirle a Dios, no soy salvo, voy a perder la salvación si estamos en Cristo? ¿Ah? ¿Con qué cohete se van a ir? ¿Imposible? Imposible. Entonces, todo esto viene de Dios y es gratis. Todo es para nosotros. Entonces, vemos que a través de los evangelios el Señor se movía con los discípulos en privado. Siempre estaba con ellos en privado, debido a que la mayoría de las cosas que sucedían eran asuntos de la familia, de la familia de Dios. Mateo 17, 19. Mateo 17, 19. Aquí solamente estamos desarrollando el tema de la privacidad. Nada más. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo afuera? Que estaban hablando de echar demonios. Ya hemos visto lo que sucede con eso también. ¿Quién tiene el poder para echar demonios y todo eso? En nuestro estudio de Satanás y los demonios ya estamos viendo lo que sucede. ¿Y quién puede y quién no puede? También vemos en Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte, separados, ¿verdad?, en privado, y le dijeron, dinos cuánto sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del mundo. En Marcos 4:34 también lo vemos. No les hablaba sin parábolas, pero en privado les explicaba a todos sus discípulos, en privado. Nosotros tenemos una relación privada con nuestro Señor Jesucristo, con el Dios del universo, el que hizo el mundo, porque en Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Nada más y nada menos que con el Dios vivo del universo, nosotros directamente con Él. Marcos 9:28. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Eso es en Marcos. En Lucas 10:23, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, separado, en privado, bienaventurados los ojos de que ven lo que ustedes ven, hablándose de nuestro Señor Jesucristo mismo. Cuando una persona entonces peca, su privacidad tiene que ser respetada. Nosotros no nos tenemos por qué meter en los pecados de las demás personas. Mateo 18:15. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y amonéstale a solas. O sea, aquí está hablando del punto de vista humano, no del punto de vista divino, del relato entre personas. A solas entre tú y él, no enfrente de todo el mundo. Y eso es cuando una persona te ofende. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pablo respetó también la privacidad de los líderes de la iglesia de Jerusalén cuando presentó el evangelio a los gentiles, en Gálatas 2:2. Pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse el evangelio que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los de la reputación para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. Vemos que todo el plan de Dios, nosotros tenemos una unión con Dios en privado. Cuando nosotros estamos solos y conocemos la palabra de Dios, vemos la grandeza de Dios y lo amamos a Él por lo que Él es. Él es el que hace todo. Él es el que nos creó a nosotros. Nosotros somos criaturas de Él. Somos una pulguita, sí, pero somos unas pulguitas muy infladas. ¿Te creemos? Siempre recuerdo lo que hemos dicho aquí también, de que una pulguita, no, yo voy a ser el hombre más rico de la tierra. Una pulga con un edificio grande puede brincar así. Una pulguita, no, yo soy el pulgón, porque yo tengo 4 edificios, tengo 7 casas de apartamentos, tengo... ¿Tienes qué? Pulga insignificante, sí, un Mercedes Benz. ¿Qué tienes? Nada, era una pulga. Aquí lo que vale es Dios. Y con Él vamos a regresar a reinar. Esto es una cosa interesante. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escudriñar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.